Vamos a la lección número 10 de este seminario sobre la magia del autoconocimiento basándonos en las enseñanzas secretas del Popol Vuh. En capítulos anteriores vimos cómo los gemelos divinos, también llamados por el Popol Vuh como los muchachos, Hunakpu, Ixabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar, representación o símbolo del estudiante gnóstico, de la esencia, del alma liberada, del Cristo íntimo, dependiendo de cómo se vaya avanzando, pues son llamados por los señores de Xibalbá, porque estaban jugando en el juego de la pelota muy contentos, echando muchos gritos. Tan pronto terminaban uno como empezaban otro, y los mensajeros llegan con la abuela, le dan el mensaje, estaba muy lejos, le ayuda el piojito, el sapo, la culebra y el gavilán, y así descienden al inframundo por barrancos, pasando por el río de agua hirviendo, por el río de sangre, escogen el camino negro, pasan la trampa de los señores de Xibalbá con los monigotes de madera y la piedra caliente con ayuda de el mosquito Xan. Y apenas en la plática anterior vimos cómo los hacen ir a la mansión de las tinieblas y a la mansión de las navajas, en donde les piden que reúnan cuatro jícaras de flores. Ya pasaron por dos de las mansiones, tal como nosotros debemos también pasarlas, y les dicen que tienen que penetrar a una nueva casa. Y de eso vamos a platicar en esta ocasión. De hecho, son cuatro casas las que vamos a ver el día de hoy: la casa del frío, la casa del fuego, la casa de los tigres y la casa del murciélago. De eso vamos a platicar en esta mañana. Es muy interesante cómo se va desenvolviendo el relato del Popol Vuh, cómo nos va enseñando, ilustrando, iluminando en todos estos aspectos que cargamos dentro, y nos dice muy a las claras que los obstáculos de la vida que tenemos, que los problemas y las dificultades no son por los demás, que todo lo que tenemos que trascender, ya sea por karma o para perfeccionarnos, la culpa, mis estimados amigos, no la tiene nuestra familia. Nuestra familia no es el obstáculo. O el gobierno, ¿cómo le echamos la culpa a nuestros presidentes y a nuestros representantes? A veces hasta al vecino, el pobre, o la suegra. Realmente, el causante de todo esto no es los que nos tienen envidia o los que creemos que nos hacen daño. Por ahí andamos diciendo que andamos con un hechizo, que nos embrujaron. Es muy claro el Popol Vuh y así debemos de entenderlo. El peor enemigo, mis estimados amigos, ya se encuentra dentro de nosotros. Son los señores de Xibalbá y ellos tienen muchas trampas para mantenernos hipnotizados, para mantenernos dormidos. Y eso es lo que hay que estudiar en el Popol Vuh. Así que los gemelos, una vez que pasan la prueba de las navajas, que logran trascender esta prueba, entonces son sometidos a una mansión del frío, Xuxulim Ha, según la lengua maya. Esta casa del frío, pues es una casa en donde hay puro hielo, puro granizo se encuentra en este lugar. Muchísimo frío hay en la casa, en la mansión del frío. Y pues indudablemente que al meter ahí a sus enemigos, los señores de Xibalbá, pues se van congelando hasta que se mueren. Esa es la forma en que los atacan. Y eso es lo que querían para los gemelos, para los muchachos, para maestro mago y para pequeño sacerdote solar. Eso es lo que buscan para todos nosotros, que nos muramos de frío, que nos congelemos, que ahí se acabe toda nuestra espiritualidad por el frío. Eso es lo que quieren. Pero los muchachos, para poder trascender esta prueba, encuentran unos leños, unos troncos, pero no troncos nuevos, no, troncos viejos. Y con eso realizan unas antorchas, un fuego, para poder protegerse de ese frío que existe en esta mansión. Y así logran trascender esta prueba. A la mañana siguiente, pues los señores de Xibalbá piensan que van a estar ahí congelados, todos muertos, pero resulta de que nada de eso sucede. Aparecen muy sanos, muy, muy fuertes, muy alegres los señores de Xibalbá, y pues se quedan muy sorprendidos ante esto los señores de Xibalbá. ¿Qué es lo que sucede con esta casa? ¿A qué se refiere? Se refiere, mis estimados amigos, a una enfermedad, podríamos llamarlo así, espiritual, que nos puede llegar a pasar y que de hecho a todos nos pasa, que se llama el frío espiritual. Así es como cuando en nuestra casa por algún motivo hay alguna humedad y empieza a absorber la pared, como a comérsela. Así es más o menos la actitud del frío espiritual. Esa es una de las acciones muy preferidas por nuestros defectos de tipo psicológico para desviarnos de la senda, para alejarnos del camino. No nos damos cuenta de cómo nos va absorbiendo, de cómo nos va congelando, de cómo nos va enfriando nuestra espiritualidad. Ya cuando acordamos, ya no estamos en la gnosis. A muchos nos ha sucedido, a muchos nos pasa. Alumnos muy entusiastas, muy intensos para la gnosis, diciendo que hay que vencer al mundo, instructores gnósticos, y de repente, poco a poco se va enfriando uno, de repente se va entibiando, se va congelando, y ya de repente ya nos absorbió el mundo, nos absorbieron las novelas, nos absorbieron las películas, las series, nos absorbió el fútbol, nos absorbieron cosas sin trascendencia, nos absorbió y quedamos todos congelados para las cosas del espíritu. Eso es lo que quieren nuestros señores de Xibalbá. Esa falta de entusiasmo místico por el trabajo interior y el estudio de la gnosis, esa falta es el frío espiritual, es la mansión del frío de los señores del Xibalbá. Nosotros como aspirantes nos enfriamos para el trabajo, primero meditando todos los días, primero muy entusiastas por las conferencias, hasta media hora antes nos preparamos para que nada nos interrumpa, apagamos el celular tal como debe de ser, no estamos viendo otras páginas cuando escuchamos nuestra conferencia, como debe de ser, por respeto a la gnosis, por respeto al instructor. Así estamos al principio y después, no, ya nos vamos enfriando, nos vamos entibiando, de repente se nos hace como árida la enseñanza. Así se nos hace, no es así, pero así se nos hace. Ese conocimiento que antes recibimos con tanto anhelo, ahora como que eso ya me lo explicaron, eso ya me lo sé, con que sentimos que la enseñanza se va volviendo repetitiva, tediosa. ¿Saben lo que significa esto? Que los yoes nos están trabajando, que los señores de Xibalbá nos han metido a la mansión del frío. Estamos en la casa del frío, hay granizo por todos lados, ya nos faltan los anhelos místicos, espirituales. Que la gnosis no va a ser repetitiva, la gnosis no va a ser, o no va a tener un límite. La gnosis es tan profunda como lo es la eternidad. No tiene un principio y tampoco tiene un fin. El límite de la gnosis, el límite de la enseñanza, amigos, es la divinidad. Porque la gnosis es un funcionalismo natural de la conciencia. Y la conciencia es ese vaso, como nos decía la maestra Elena Blavatsky, nos decía. que la conciencia es como un vaso de alabastro fino y transparente a través del cual arde la llama del ser. Así que si es un funcionalismo de la conciencia, la gnosis es parte del ser, es el ser, y el ser es una emanación de Dios, y Dios no tiene límites ni orillas. ¿Quién podría ponerle límites a Dios? ¿Quién podría ponerle límites a la divinidad? Así que la gnosis no tiene límites ni orillas jamás. Podríamos pasar no existencias y existencias y existencias y más existencias estudiando la gnosis sin llegar jamás a terminarla. Pero cuando uno entra a la casa del frío, cuando los egos van apoderándose de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, bueno, pues todo nos parece igual. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. No estamos atentos escuchando la clase. No estamos atentos leyendo nuestras lecciones. A veces sucede que se envían las lecciones de sus cursos y en 5 minutos ya están las respuestas. Válgame. Pues ¿cómo lo hicimos? ¿Detuvimos el tiempo? ¿Qué pasó? En 5 minutos las respuestas ya llegaron. ¿Cómo es posible? Si hay que leerla, hay que disfrutarla, hay que meditarla. Ah, pero en 5 minutos mandamos las respuestas. O estamos nosotros como las computadoras en multitarea, viendo la conferencia, escuchando la conferencia y por acá moviéndole al celular, a la tablet. O sea, ¿qué es eso? Por eso nos agarra el frío espiritual, por eso nos absorbe. No está bien. Necesitamos nosotros amar la enseñanza. Es así como nos lo indican los señores así como nos meten los señores de Xibalbá a esta mansión, los muchachos nos indican cómo trascender, cómo salir de ella. ¿Qué es lo que hacen los muchachos y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues buscar troncos para producir fuego. Eso es lo que necesitamos, pero troncos viejos, no troncos nuevos, porque la ancianidad, la vejez es símbolo entre los aztecas y los mayas de sabiduría, de experiencia. Y eso es lo que necesitamos para sostenerlos, la experiencia mística directa. Cuando uno, por fin de tantos super esfuerzos, después de tantas noches por ahí, a lo mejor hasta desvelándonos, haciendo nuestras prácticas para salir en astral, por fin tenemos un chispazo por ahí, una chispita en las tinieblas, una chispita en la luz. Obvio que esto fortalece nuestro interior. Esos son los leños viejos, los troncos viejos que llegan a encender los gemelos divinos, que producen calor. Obviamente una experiencia de estas es formidable. Que estemos meditando todos los días y parezcamos lombrices con sal moviéndonos para todos lados. Y un día de esos cualquiera logre uno relajarse. Bueno, pues esto sí que es un triunfo. Que un día nosotros logremos no enojarnos. Todos los días nos enojamos en la mañana, en el desayuno o en el camino hacia la escuela o hacia el trabajo. Y un día de esos logramos no enojarnos. Obvio que estos son los leños viejos que podemos encender para mantenernos calientitos espiritualmente hablando. Necesitamos nosotros comprender la gnosis. Necesitamos no dejarla en el intelecto. Necesitamos que penetre en nuestro corazón. Esos son los maderos viejos, la experiencia mística directa. Así que necesitamos nosotros de constancia, necesitamos nosotros de telema, de voluntad, de levantarnos todas las mañanas a meditar, de estar autoobservándonos psicológicamente, de hacer nuestras prácticas de vocalización. Esto es lo que necesitamos para liberarnos del frío espiritual que nos imponen nuestros defectos psicológicos. Y claro, que a esto nos puede ayudar perfectamente la música deliciosa de los grandes maestros clásicos. Escuchar con infinita devoción a Beethoven, a Mozart, a Richard Wagner. Esto nos permite acercarnos calentarnos para que ese frío espiritual no nos devore. Necesitamos tener alegría en todo lo que hagamos, no ir al trabajo como si fuera una condena, como si fuera una maldición. No, el trabajo, los estudios deben de ser motivo de alegría para nosotros. Cada acción, el que si lavamos los utensilios de cocina todos los días, bueno, ¿podemos evitar eso? No, es parte de la vida, pues hay que disfrutarlo. ¿Qué tenemos que hacer de comer todos los días y uno se aburre de eso? No, necesitamos aprender a disfrutarlo. Tiene que empaparse nosotros esa alegría. Necesitamos nosotros que florezca en nuestro corazón el amor, el orden en nuestras prácticas. Todo esto nos aleja del frío lunar. Necesitamos combatir contra ese frío lunar. Necesitamos nosotros revalorizarnos a cada momento, transvalorizar la enseñanza para que no nos agarre ese frío lunar. Eso es exactamente lo que necesitamos. Bueno, entonces así logran trascender los gemelos, los muchachos logran trascender la tercera casa, la casa del frío, con troncos viejos, y así nosotros tenemos que hacerlo también. Bueno, después los llevan a la casa de los tigres, Balami Ha. Ya ese nombre ya se nos está haciendo común, porque uno de los gemelos se llama Ich Balam, ¿qué? ¿Verdad? Balam quiere decir jaguar. Entonces es la casa de los jaguares, esta. La casa del tigre americano o jaguar, la casa de los tigres, Balami Ha. Los llevan ahí y ahí los dejaron. Obviamente esa casa estaba llena de tigres o de jaguares. Y todo lo que entraba ahí, pues no alimentaban a los tigres. Así que cualquier cosa que entraba por ahí, pues se la devoraban, se la comían. Y eso era lo que querían los señores de Xibalbá. Entonces, para esto, los gemelos se previenen en un costal, llevan muchos huesos de animales, y cuando llegan con los jaguares y estaban listos para devorarlos, les dicen: no nos mordáis, aquí tenemos lo que os pertenece. Y les dieron los huesos, y entonces los tigres los devoraron. Crunch, 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 crunch. Y esos ruidos llegó a oídos de los vigilantes de Xibalbá. Estaban muy contentos al creer que habían derrotado a los gemelos. ¡Ya! ¡Por fin se dieron! ¡Por fin los vencimos!, decían los señores de Xibalbá. Y al día siguiente, cuando buscaron en la casa de los tigres, intactos, sanos, contentos. No, pues los señores de Xibalbá todavía más enojados. Pues ¿de dónde vienen estos? ¿De qué tribu son? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? Muy enojados estaban los señores de Xibalbá. El tigre es algo que uno tiene que aprender a interpretar. El tigre es un símbolo de sabiduría, de fuerza espiritual, de fiereza para combatir las debilidades. Todo eso nos representa el tigre. Recordemos nosotros, o el jaguar, los guerreros jaguar del México antiguo, junto con los guerreros águila. Así que, pues el tigre nos representa eso. Recordemos que la primera raza, según nuestros antepasados aztecas, fue devorada por los tigres de la sabiduría. Pero también entre los mayas, aztecas, en la cultura hindú y en otras muchas culturas, el jaguar también nos representa algo muy especial. En el drama de Quetzalcóatl, su hermano gemelo es Xolotl, y está representado por un perro o por un jaguar. Y en este caso el jaguar nos representa la sombra, nos representa la sombra de la luz, la sombra del logos, que es la tentación. Eso es lo que nos representa también. En este caso que estamos hablando de tigres que se quieren comer a los gemelos, pues no estamos diciendo que sabiduría, ni tampoco estamos diciendo que sea fiereza para combatir debilidades o fuerza espiritual. Tenemos que ver el contexto de cada cosa. En este caso, definitivamente nos habla de Xolotl, nos habla de la tentación, de eso nos habla de cuando a Jesús lo tentaron en el desierto, de eso nos está hablando, de las tentaciones por las que pasaran los grandes místicos. Esa es a lo que se refiere la tentación que nos habla Tomás de Kempis. En su libro Imitación al Cristo, un capítulo se dedica a cómo trascender las tentaciones. Eso es la casa de los tigres, la tentación. La tentación es fuego, sí, pero pasar la tentación es luz. Así que esto es lo que nos representa la casa. Cuando uno pasa una tentación, entonces se obtiene una virtud, un don, un poder. Pero hay que pasar las tentaciones. Eso pues no es nada fácil. Por eso, en el Padre Nuestro nos habla, en sus siete peticiones sagradas que tiene, nos habla de la tentación también. Eso del Padre Nuestro es una obra de alta magia. Verdaderamente el Padre Nuestro. Si uno quisiera saber cuál es el ritual más poderoso que hay en todo el mundo, pues tenemos que es el Padre Nuestro. Quisiéramos saber cuál es la oración más poderosa que hay en todo el mundo, pues tenemos que decirles que es el Padre Nuestro, pero no rezado como nosotros lo rezamos. Parece que nos pone una pistola en la espalda para ver, o parece que estamos compitiendo a ver quién hace el Padre Nuestro más rápido del mundo. Parece que andamos en competencia. Ese no sirve. Hacer el Padre Nuestro, sí, a pesar de ser la oración más perfecta que hay, sí es la oración más perfecta, el Padre Nuestro. Pero hacerla así, amén, no sirve de nada. Eso es inútil, perder el tiempo. Así no. Ay, voy a rezarme 10 Padres Nuestros. ¿Para qué? No sirve. Es la oración más perfecta y la más poderosa. Es una operación de alta magia cuando uno la hace como debe de ser. ¿Y cómo se debe hacer el Padre Nuestro? Pues debe de hacerse en meditación. Debe de hacerse con nuestro cuerpo y mente relajado. Es como puede obtenerse resultados concretos del Padre Nuestro. A través del Padre Nuestro nosotros podemos ponernos en contacto con nuestro ser para que nos oriente. Cuando uno anda todo confundido, no sabe qué hacer, pues hay que consultarlo con el Padre. No a todos es la misma solución, no para todos es la misma respuesta. Cada quien es diferente. ¿Y quién sabe? Nuestro Padre que está en secreto. Pero hay que aprenderlo a orar, hay que aprenderlo a hacer, hay que realizarlo con detenimiento. Un Padre Nuestro bien hecho tiene que hacerse en una hora o dos. Uno, para hacerlo bien hecho. Así hay que aprender a orar. Eso nos puede poner en contacto con nuestro ser. Y una de sus peticiones está relacionada con la mansión de los tigres. Vamos a hacer el Padre Nuestro, vamos a hacer de manera didáctica, aunque no duremos una hora ahorita, pero vamos a hacerlo para ver cómo debe de hacerse. Así que por favor, cierren sus ojos, las manos en los muslos o el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Y hay que dejar de orar mecánicamente. La oración mecánica no produce resultados positivos. Rezar como papagayos o cotorros o como ponerle play a la computadora o a la grabadora. Así rezar no tiene resultados. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Vamos a concentrarnos en los latidos de nuestro corazón para relajarlo. Sentimos nuestro corazón y sentimos sus latidos. Nos concentramos en los latidos de nuestro corazón. Esos latidos de nuestro corazón los sentimos ahora en la punta de nuestra nariz. Ahí sentimos los latidos y nuestro cuerpo se va relajando, va poniéndose en armonía con la naturaleza. Sentimos el latido y de la nariz. Ahora lo sentimos en la oreja derecha. Al ir sintiendo los latidos de nuestro corazón en cada parte de nuestro cuerpo, se va relajando. Oreja derecha y luego mano derecha. Es muy fácil concentrarse en las diferentes partes del cuerpo. Solo hay que poner atención sin razonar, sin pensar, sin intelectualizar. Sencillo. Estamos en la mano derecha, sintiendo los latidos de nuestro corazón ahí. Y ahora, pie derecho. Sentimos los latidos en el pie derecho. Vamos sintiendo los latidos, vamos relajando el cuerpo, pie izquierdo, todo nuestro cuerpo se relaja. Mano izquierda, vamos sintiendo los latidos y nuestro cuerpo se va relajando. Estamos en la mano izquierda. Oreja izquierda. Tratando de estar aquí y ahora, viviendo la filosofía de la momentaneidad, tratando de recordar a nuestro ser. ¿Qué es lo que buscamos? Ponernos en contacto con nuestro ser para que nos oriente, para que nos ilumine, para que nos guíe. Nuevamente nos concentramos en la punta de la nariz. Y regresamos al corazón. Ya al llegar a nuestro corazón nuevamente, nuestro cuerpo está relajadito, con un poquitín de sueño, muy bien, perfecto. Concentrados en el corazón, vamos a vocalizar el mantra que hemos aprendido: Om Masi Padme Yom. Oh, mi Padre en mí. Om. Estás en mí, yo estoy en ti. Y así, en comunión con nuestro ser, con nuestro Padre, vamos a realizar esta oración de alto poder, conscientes, estando aquí y ahora, en comunión con nuestro ser. Nuestra conciencia tiene que estar en la oración. No fuera, no en el pasado, ni en el futuro, aquí y ahora. Y entonces ponemos toda nuestra atención en el Padre Nuestro. Empezamos con el comienzo. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Estamos dirigiéndonos a nuestro Padre. El cielo son las dimensiones superiores de conciencia. En estos momentos nuestro Padre no se manifiesta en nosotros por el ego, por el yo que tenemos. Así que estamos llamándolo. Padre nuestro, que estás en el cielo o en los cielos. Concentrados en esta frase, llamando a nuestro Padre, santificado sea tu nombre. Uno de los misterios más grandes que existen está aquí, en esta frase. Santificado sea Tu nombre. Cuando el estudiante, cuando Junapu, Xabalanqué, símbolo de nuestra esencia, lucha, trabaja, vence las pruebas de la vida, el ser se autoperfecciona. Su sabiduría se hace más profunda. Por eso decimos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Pues aquí estamos pidiendo muchas cosas. Que se manifieste en nosotros esos estados de conciencia superiores. Que no vivamos con tanta violencia y tanta ira. Que venga a nosotros su reino. Que podamos despertar conciencia en el mundo de los sueños, o mundo astral, o mundo mental, o mundo causal. Que venga a nosotros su reino. Que no vibremos con las leyes de la región de Xibalbá, sino vibremos con los mundos superiores de conciencia en cada momento de nuestra vida. Que venga a nosotros su reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que estamos comprometiéndonos. Siempre pedimos, siempre solicitamos, pero el Padre nuestro nos dice que hay que hacer la voluntad del Padre, porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe nuestro objetivo en la vida, Él sabe nuestra misión que tenemos, Él sabe si puede fracasar o puede triunfar nuestro negocio. Hacer la voluntad del Padre. Es como cuando Jesús dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando uno hace la voluntad del Padre, todo avanza, todo triunfa. Así que pidamos eso, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ahora pedimos esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría divina, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Así que pidamos ese pan supersubstancial. Esa sabiduría para seguir adelante, como el maestro Salomón pidió. Pidió sabiduría. Así hay que pedir nosotros. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es comprender lo que es la ley del karma. Si pedimos que se nos perdone, necesitamos nosotros aprender a perdonar. Pero siempre nos estamos acordando de todo. Un pleito con la pareja, ahí estamos sacando todos los trapos al sol. ¿Y te acuerdas cuando me hiciste esto? Ahí no hay perdón. Es vivir en el pasado. No tenemos misericordia. ¿Y cómo pedimos misericordia si no tenemos misericordia para los demás? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Acaso perdonamos al que nos insulta? ¿No estamos llenos de resentimientos y de odio, queriendo vengarnos, queriendo sacarnos el clavo? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego llegamos a la parte que está implicando la casa de los tigres y que el gran Kabir Jesús nos da una gran enseñanza con unas poquitísimas palabras. Nos dice: no nos dejéis caer en la tentación. Fíjense, qué milagro. Qué extraordinarias palabras nos dice el maestro. No nos dice, quítanos las tentaciones. No, eso no estamos diciendo. Eso no nos dice el maestro Jesús. Desaparece las tentaciones porque son muy fuertes. No, tampoco nos está diciendo eso. Porque la tentación es necesaria. La tentación es como un examen a un estudiante, a alguien que acaba su carrera. Le ponen un gran examen profesional para ver si aprendió, para ver si es capaz de desarrollar su carrera, su profesión. Eso es la tentación, un examen para ver si aprendimos, para ver si somos capaces de tener serenidad, de tener templanza, de tener castidad. Eso es la tentación. Y por eso el Maestro Jesús nos dice: no nos dejéis. No, 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 no dice no nos pongas. Dice: no nos dejéis caer en la tentación. Eso es pasar las pruebas de la mansión del tigre. Eso es lo que hicieron los gemelos divinos. No nos dejéis caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Dejamos unos segundos en silencio porque es el momento en que nuestro Padre, a través de corazonadas, de intuitos, de presentimientos y no de voces, puede iluminarnos, puede instruirnos. Agradezcamos su ayuda y abrimos nuestros ojos y movemos nuestro cuerpo para continuar en esta develación. Entonces vemos muy claro a través del Padre Nuestro, a través de estas peticiones sagradas, que entre más fuerte sea la tentación, más fuerte será el don, la facultad, el poder que se puede lograr. Pero hay que aprender a pasar las tentaciones. Esta mansión es tremenda, pero nos dicen los señores de Xibalbá, ellos quieren que uno muera ahí, que no las pasemos y fracasemos, pero obviamente los gemelos divinos nos dan la técnica para lograr trascender esta prueba. Y es agarrar un costal con huesos de animales para que los tigres se queden comiendo esos huesos. Los huesos indudablemente nos hablan de muerte. Al hablar de huesos de animales, nos estamos refiriendo a trabajar, a desintegrar los yoes que nos hacen caer en la tentación. ¿Qué yoes nos hacen caer en la tentación? Pues posiblemente el yo pornográfico, el yo del adulterio, el yo de la lascivia, el yo mirón. Entonces hay que trabajar con ello, hay que convertir esos defectos en huesos para así dárselos a los tigres y así podamos nosotros pasar esas tentaciones. Así es como podemos salir libres de esas tentaciones. Eso es la casa de los tigres. Pues estaban muy molestos los señores de Xibalbá porque al día siguiente estaban muy contentos, muy sanitos los gemelos divinos. Y entonces al día siguiente los mandan a quedarse en la casa del fuego, el Hachi-Ha. Esa es la casa del fuego. Les ordenaron entrar. Adentro solamente había fuego ardiendo que quemaba todo. Y allí estuvieron los gemelos. Allí estaban los muchachos, todo ardiente incesantemente, pero no se quemaron. Solo ardían las brasas y la leña. Y al día siguiente que fueron los señores de Xibalbá para ver si ya, ahora sí, estaban muertos, estaban intactos. Y todo esto descorazonó a los señores de Xibalbá. ¿Qué es la casa del fuego? ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que acudir un poquito a la cultura egipcia, porque, y sobre todo Mozart, en la flauta encantada, nos dice... nos habla de cuatro pruebas de los elementos. Estas pruebas han existido siempre en todas las culturas del mundo, han existido en el pasado y existen ahorita. ¿Cuáles son esas cuatro pruebas? La del fuego, la del agua, la del aire y la de la tierra. ¿Qué son estas pruebas? Estas pruebas son para calificar la moral del estudiante, para calificar la moral del candidato. A eso se refieren estas pruebas. Y la prueba de la tierra es sacar partido de las adversidades de la vida. No importa que se venga, no importa en dónde estemos, qué adversidad aparezca ante nosotros, sea individual o sea mundial. Hay que aprender a sacar partido de las adversidades. En la prueba de la tierra, del aire, hay que aprender a tener espiritualidad. Hay que aprender a desapegarnos de las cosas. Utilizar las cosas sin apegos, amar a nuestros seres queridos sin apegos. En la prueba del agua hay que aprendernos a adaptar a las diferentes circunstancias de la vida. Y en la prueba del fuego hay que aprender a ser serenos y a tener dulzura de carácter. Así se pasaban las pruebas en el Egipto, así nos lo mostró Mozart en su diamantina obra, en su ópera extraordinaria de la flauta mágica. Y bueno, pues es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué pasó con los gemelos? ¿Por qué no fueron quemados? Porque entraron con absoluta serenidad a esa mansión del fuego, a esa casa del fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese fuego, esas llamaradas, nos representan las diferentes circunstancias de la vida, adversas, difíciles, tremendas. Un gimnasio psicológico terrible en nuestra vida cotidiana, pero uno tiene que aprender a manifestar serenidad, y no solamente serenidad, sino dulzura de carácter. Por eso nos dice el Popol Vuh. Y salieron contentos y salieron alegres los gemelos divinos, sanos completamente. Y entraban con serenidad a las casas, porque eso es lo que necesitamos en las diferentes circunstancias de la vida. Esa es una característica esencial que necesitamos nosotros como aspirantes a la luz. Pero si somos iracundos, si rasgamos nuestras vestiduras ante cualquier cosa, pasa un carro por un lado y nos pita, ya uno ha enfurecido y le pita también, aprieta el claxon todo enojado y le dice unas groserías o las piensa por lo menos. Si respondemos violentamente, no somos serenos. Nos devorará la mansión del fuego. Cada vez que nos enojamos, cada vez que enfurecemos, cada vez que nosotros sucumbimos ante la mansión del fuego, nos vamos separando de la espiritualidad. Somos devorados por las llamas de la casa del fuego. Así que necesitamos no quemarnos, adquirir serenidad, así como en el Antiguo Egipto las cuatro características de la esfinge nos permiten pasar esas pruebas. Las alas de la espiritualidad permiten pasar la prueba del aire. Las ancas de toro, que es la tenacidad y la paciencia, nos permite pasar la prueba de la tierra. La cabeza humana, la inteligencia, nos permite pasar la prueba del agua. Y las garras del león, esas son las que necesitamos tener. Necesitamos tener fuerza espiritual, que nada nos pueda detener, que avancemos a favor del viento o en contra de todos los vientos, no importa, hay que agarrar el escudo de nuestra fe y avanzar con paso decidido, firme y decidido. Eso es lo que nos habla la prueba del fuego, tener esa serenidad de los gemelos divinos, de los muchachos. Eso es lo que necesitamos para ser invictos de la prueba del fuego. Y bueno, ya pasaron también esa prueba. Y entonces ya nomás quedaba una casa, la mansión de los murciélagos, el Tzotzi-ha. Esa mansión, solamente habían murciélagos ahí. Estaban ahí esperando para matar a todo el que entrara. Y dentro de esa casa estaba Camazotz. Camazotz es una divinidad entre los aztecas, mayas, en la cultura en la cultura de Oaxaca, y prácticamente en todos lados aparece el culto a Camazotz. Lo vemos en Honduras, en Copán, lo vemos en todas partes el culto a Camazotz. Camazotz es el dios murciélago, esa es una divinidad que espantaba con su sola presencia, y la gente podía morir con su sola presencia. Eso dice las tradiciones. Así que aquí estaba Camazotz y con su sola presencia mataba. Y además tenía una punta seca con la cual morían al instante las personas que allí entraban. Y lo que hicieron los gemelos divinos fue resguardarse en sus cerbatanas. Y entonces ahí se quedaron los dos en sus cerbatanas. Y por más que chillaban los murciélagos, ¡quilis, quilis, quilis!, esperando acabar con ellos, no salieron los gemelos. Ahí se quedaron en la caverna del murciélago. Esta es una alegoría de mucha actualidad y nos representa muchas cosas. Esta es una de las mansiones más simbólicas, con más conocimiento, la mansión del murciélago, porque nosotros como vampiros nos lanzamos a nuestras víctimas para absorberles toda su vitalidad. Fíjense que estamos tomando nosotros actitudes de animales. ¿Acaso no nos parecemos a los perritos? Los perritos, si se fijan, van marcando por todos lados. Y nosotros, de muchachos, ahí vamos pintando en las paredes por todos lados, creyéndonos muy importantes, como marcando, este es mi territorio, este es mi territorio. Es una actitud de perro, es una actitud de animal. Eso es lo que hacemos. Así estamos. Igual, tenemos actitudes de vampiros, de murciélagos, de animal. Ahorita no estamos hablando de su parte trascendente o su simbolismo espiritual. No, de animal, de bestia. Sí, vivimos en las cavernas de la oscuridad Y nada más salimos para vampirizar a la gente, para chuparle su vitalidad. ¿Acaso eso no es cuando uno ya tiene sus 25 añotes, sus 27 añotes y todavía está viviendo de los padres y ni siquiera los ayuda? Una vez tomamos un taxi y nos dijo el chofer: oiga, ¿no me permite por favor llevarle comida a mi hijo? Ahorita rápido y luego ya los llevo a donde van. Pues nos imaginamos un bebecito, nos imaginamos si acaso un niño de 4 años, de 5. ¡No! Tenía 26 años y el jovencito, el hijito, estaba muy desvelado por una fiesta. En la noche se fue. Eso es un vampiro, así somos nosotros como vampiros, como animales. Vivimos a las expensas de los demás. Si somos jefes, está bien. Hay que ganarnos el pan de cada día y nuestros empleados nos ayudan. Pero otra cosa es explotarlos, otra cosa es vivir de su sangre. Eso es distinto, eso es diferente. Así que de eso nos habla la mansión del murciélago. Estos, no solamente actuamos así con nuestros enemigos, sino con nuestros seres queridos. Esa es la actitud que tomamos. Nosotros somos ingratos. Y la ingratitud y la traición siempre hermanan. Deberíamos estar agradecidos, corresponder al trabajo de los demás. No, somos bien egoístas. Somos completamente egoístas. No queremos ayudar a los demás. No queremos auxiliar a nuestros semejantes. A un perro le dan un pan y agradece, mueve su colita muy contento. Un perro, que es un animal involutivo, agradece. Pero el ser humano no agradece. Los padres pudieron haberse sacrificado toda la vida y uno no agradece. Ay, que se olviden. Ay, que se mueran. Ay, que les pase lo que sea. La ingratitud y la traición hermanan. Así nosotros vivimos en la ignorancia y en el error. Así los murciélagos nos pueden comer, nos pueden matar en la casa del murciélago. Pero bajó otro murciélago, nos dice el Popol Vuh. Bajó del cielo otro murciélago, otro Kamasots, otro maestro, porque Kamasots es un maestro. Este maestro, Kamasots, ayudaba a los caballeros tigre o jaguar y los caballeros águila a pasar las pruebas más tremendas. Una de las pruebas, la primerita que se debe de colocar al estudiante, es enfrentarse a sí mismo. Y esto es muy difícil. Esto es tremendamente difícil. Vemos los errores de los demás, pero no vemos los errores de nosotros. Siempre los justificamos o los evadimos. El verse encarnecidamente, el verse tal cual es uno, es muy difícil. Casi nadie lo puede hacer. Y el maestro Kamasot siempre ayudaba en esta prueba. Se le llama la prueba del guardián del umbral, enfrentarse a uno mismo. Él nos asiste para reconocernos tal cual somos. Y por eso desciende Kamasot para tratar de orientar a los gemelos de cómo pasar la prueba del murciélago y también derrotar a los señores de Chivalvá. Y les dice Kamasot del cielo, les dice que aparentaran morir, pasar por una muerte aparente para así vencer a los señores de Chivalvá. Bueno, entonces, así como en el pasado los guerreros jaguar y los guerreros tigre pasaban esta prueba con ayuda de Kamasot, así nosotros tenemos que aprender a pasar esta prueba, vernos cómo somos realmente, reconocer nuestros propios errores. Uno se cree bueno, uno se cree un angelito y no es así. Necesitamos vernos a sí mismos como somos y esa es la prueba. Bueno, entonces después de esta orientación se hizo un profundo silencio en la cueva de Kamasot, en la caverna de Kamasot se hizo un profundo silencio. Y entonces Hunapu, maestro mago, uno de los gemelos, uno de los muchachos, creyó que ya había amanecido. Porque los murciélagos dejaron de gritar, de chillar. Y como ya habían estado mucho tiempo ahí en la cerbatana, no sabían qué hora era, no sabían si había amanecido o no. Entonces se asomó, porque ya no escuchó ruido. Se asomó, pero ahí estaba. Ahí estaba Camazotz. Y lo decapitó. Le cortó la cabeza a Hunakpu. Esto fue tremendo, fue terrible. Le decía Xabalanque, pequeño sacerdote solar, ¿qué pasa, Hunakpu? ¿Qué sucede? Mas maestro mago no respondió. Estaba inmóvil, estaba intacto. Y entonces se dio cuenta, pequeño sacerdote solar, que había sido decapitado. ¡Pobre de nosotros!, dijo pequeño sacerdote solar. ¡Hemos sido vencidos! Así decía pequeño sacerdote solar. Imagínense tanta prueba que pasaron. Imagínense tanta cosa que hicieron. Y aquí había sido decapitado. Y todavía los señores de Xibalbá, como para burlarse, como para jactarse de lo que había pasado, mandan colgar la cabeza de Hunakpu, de maestro mago, en el juego de la pelota. Ahí la ponen para jactarse de su triunfo. Y bueno, pues aquí en esta parte nos quedamos, en esta mansión del murciélago. ¿Habrán los gemelos sido vencidos por los señores de Xibalbá? ¿Esta será su muerte, su fin? ¿Así habrán sido muertos los gemelos divinos? ¿Podrán salir de esta prueba? ¿Podrán lograr salir bien en esta prueba tan difícil? Bueno, pues eso lo veremos mañana en el siguiente capítulo, el capítulo que se llama Trabajo con los animales. Veremos qué pasa, qué sucede con todo esto. Entonces nos quedamos en este momento del relato del Popol Vuh. Bien, mis estimados amigos, pues entonces hasta aquí nuestra plática, nuestra conferencia de esta ocasión. Hemos visto las seis casas de los señores de Xibalbá. Estamos en un momento en que fue decapitado Hunakpu. No sabemos lo que va a pasar y lo vamos a ver el día de mañana.